Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Buenos días, son las 11:37 y comenzamos el informativo del mediodía en La Patria Radio. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, y en el clima, el reporte que nos pasa Luis F. Molina es que en la tarde hay un 60% de probabilidad de lluvia. Nos dice, tras un aumento paulatino y sustancial de la nubosidad, tras el mediodía se renuevan las posibilidades de tormenta itinerante, cambios y mejorías después. Y en la noche tendríamos un 15% de probabilidad de lluvia, un crecimiento lento de la cobertura de las nubes durante las primeras horas. Se reducen las posibilidades de lluvia para la noche y el amanecer siguiente. La temperatura máxima sería de 20 grados y la mínima de 14 grados.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y en nuestro portal web tenemos una noticia de la que ya habíamos discutido esta mañana, que se titula "Le faltó luz al alumbrado navideño de Manizales. Faltan zonas por decorar desde el Imbama. Che cumplió con sus dos puntos y la Torre del Cable cuenta con sus nuevas luces". También información importante para algunos de nuestros oyentes es que tenga en cuenta los cierres en la vía Manzanares-Petaqueros, sector Buenavista. Los cierres serían de 7 a.m. a 9 a.m., de 10 a.m. a 12, de 1 a 3 p.m. y de 3:30 p.m. a 5 p.m. Otro informe especial que tenemos es sobre las mujeres caldenses que se abren camino en el Patriarcado del Café a través de las asociaciones de caficultores. Y uno de los informes especiales fue un tema de sucesos que discutimos esta mañana. Es de un hombre que lo procesaron por embarazar a una menor de 13 años porque supuestamente tendrían un romance y habrían convivido juntos entre mayo de 2020 y enero de 2021. Vamos a unos comerciales y ya regresamos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Esto es Manizales Más Grande.
Soy María Eugenia Ospina Londoño, uno de los 68 mil propietarios manizaleños que nos hemos acogido al descuento en el impuesto predial unificado. Esto me ha dado una satisfacción muy grande porque he podido hacer mejoramientos de vivienda y esto ha contribuido para que mi familia sea más feliz.
Alcaldía de Manizales. Manizales más grande.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
A las 11:41 regresamos con el informativo del mediodía de La Patria Radio y saludo a mis compañeros de mesa, Fernando, Marta, ¿cómo están?
Juanita, Fernando Alonso y oyentes, muy buenos días. Juanita, muy bien aquí en este transcurso de semana, con expectativas grandes para el foro que vamos a tener esta tarde con los candidatos a consejos municipales de juventud que organiza La Patria en asocio con la Registraduría Especial de Manizales.
Sí, recordarles a todos que es a las 3 de la tarde. Y también saludo a nuestro compañero de balance, Juan Carlos Leighton. ¿Cómo está? Buenos días.
compañero en estudio. Querida audiencia, buenos días.
También saludo a Luis Francisco. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juanita? Buenos días, Juan Carlos. También, desde luego, a Fernando y a Marta, que están allí en la mesa virtual, desde luego, y a todos los oyentes que nos, desde luego, están pendientes con nosotros hasta ahora.
Entonces, comencemos. Juan Carlos, cuéntenos cómo va el segundo día del Congreso Nacional Cafetero.
Pues muy bien, yo diría que en tema en concreto, pues están analizando, esta mañana ha habido pues como charlas de experiencia gremial y hablando con dirigentes gremiales sobre lo que los ha enriquecido como caficultores, y un tema interesante sobre la participación de las mujeres en la caficultura y su experiencia al frente de diferentes empresas. Pero hay dos temas puntuales pues que se plantean hoy y que son, digamos, temas de fondo. Uno, un tema que planteaba Raúl Jaime Hernández, él es el director de gestión ambiental, sobre la importancia de empezar a hablar de fortalecer la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad de la caficultura. Hay una meta al 2045 para que el café sea totalmente sostenible y ambiental y libre de los agroquímicos que hoy se manejan. La meta en Colombia es que para el 2027, no se espere hasta el 2045, sino que se llegue al 2027 para adoptar esta integralidad en el tema ambiental. Lo llaman Plan 100-100 y consiste que en los 100 años de la federación, justo el 100% de la caficultura del país tenga este tema integral. Y el otro tema que se plantea esta tarde y que se va a discutir es el tema del Fondo de Estabilización de Precios, considerando que es un mecanismo que se adoptó, yo creo que don Francisco recuerda y ustedes, en el 2020. ¿Con qué fin? De mitigar la caída de precios. Y se logró un fondo que se estima hoy está en unos 240 mil millones de pesos, pero no está funcionando. Entonces lo que van a buscar es cómo buscar mecanismos que garanticen seguros, pólizas, ventas a futuro y hasta un mecanismo que es interesante que llama riesgo climático. ¿Con qué fin? Que cuando pasen estos fenómenos que tenemos hoy en día de la Niña, los productores puedan garantizar un precio y no se vaya a perder, digamos, ese ingreso por cuenta de un daño irreparable en sus cultivos.
Bueno, pues exactamente, Juan Carlos, son temas desde luego complicados, son de inclusive estructurales, ¿no? Problemas que vienen desde hace pues mucho rato. De acuerdo. Y frente a los cuales, por ejemplo, el tema del clima es un asunto en el que pues con el cambio climático y todo lo que está pasando, pues ahí va a estar siempre ese riesgo. Ojalá que lo logren concretar.
Sí, de acuerdo, porque es el problema, aquí vuelve y juega. Hay una plata que 240 mil millones de pesos, si de pronto pasa un problema, pues no es nada. Se requieren billones de pesos para enfrentar la situación de las 540 mil familias cafeteras que hay hoy en día. Entonces ahí el llamado es cómo adoptar estos mecanismos y nuevamente juega el aporte y la voluntad del gobierno para inyectarle recursos a estos mecanismos y a estos seguros que también requieren de más inversión.
Bueno, Juan Carlos, aprovechando que está acá, adelántenos un poquito qué viene en la edición 18 de Panorama Cafetero de hoy.
Bien, hoy pues con orgullo tenemos una nueva edición, como tú lo dices, la edición número 18, y bueno, hay informes interesantes entre ellos el tema de las mujeres en el café, la fortaleza de las caficultoras y cómo se han ido empoderando cada vez más de una actividad que siempre ha sido, digamos, manejada por hombres, pero donde hay hoy en día una representación fuerte de las mujeres en el sector. También hay un análisis sobre el impacto de lo que va a ser el precio del café para el próximo año, porque estamos en una situación muy importante, una coyuntura de precio a 2 millones, por encima de los 2 millones de pesos, la carga de 125 kilos, pero todo hace prever que el próximo año, hacia el primer trimestre o el segundo trimestre, empiece a generarse un descenso de precios, lo que llaman una distorsión del café. También hay análisis pues sobre el tema del gerente de la federación hablando como digamos de las expectativas de lo que se viene para el próximo año, y un tema interesante, Juanita, que no habíamos vuelto a mencionar y en este caso lo volvemos a refrendar, ¿cómo va ese piso de seguridad del caficultor, el piso de protección, el piso mínimo de protección, que es un mecanismo que está activo? Se había temido que se iba a frenar, recordemos que llegó a tener varias objeciones y que se consideró inconstitucional en algún momento, pero es un mecanismo que sigue vigente. Y para rematar, tenemos un empresario muy reconocido de la región que ha sacado, digamos, ha aprovechado los subproductos del café, hace cócteles y tiene hasta una deliciosa hamburguesa con sabor a café.
Hay mucho exactamente que leer ahí, Juan Carlos, en su panorama cafetero. 18, ya es el año 18, ¿no? Muy juiciosos, siempre muy fieles con esa publicación, que además inclusive los mismos dirigentes cafeteros se la rapan, porque vienen con mucha información interesante.
Sí, de acuerdo, y no es un producto pues que sea institucional, ni que sea defendiendo o protegiendo de alguna forma a la federación o a la institucionalidad como tal, sino cuestionando los temas que son de fondo, la situación que vive la caficultura, y digamos eso es lo que nos ha mantenido como activos en estos 18 años.
Haciendo análisis, sí señor, muy bien don Juan Carlos. Juanita, pues vamos a irnos ahora con una entrevista muy interesante. Tenemos aquí ya en nuestra línea telefónica contacto con Santiago Villegas, él es el gerente de CHEC. Gerente, muy buenos días. Gerente.
Francisco, un saludo muy muy especial para tu amable audiencia.
Muy bien, gerente.
Para ti y todo tu equipo.
Muy bien, gerente. Pues bueno, nosotros estamos pues obviamente muy contentos arrancando diciembre y viendo que pues algunos sitios de Manizales, precisamente por ejemplo como la Glorieta de San Rafael, por ejemplo, pues arrancó iluminada el mes y pues eso pues desde luego es, digamos de alguna manera, motivo precisamente de alegría para muchos manizaleños que disfrutan justamente con esto que desde CHEC ustedes ofrecen.
Sí, Luis Francisco, nosotros pues estamos muy muy contentos y muy orgullosos de haberle podido cumplir a la ciudad con este regalo que ya es tradicional. Los alumbrados navideños, pues yo creo que de CHEC y del grupo EPM ya hacen parte como de los atributos de la marca. El recibimiento, la acogida que nos le han dado a la iluminación que le hicimos a la Torre del Cable, al Parque Antonio Nariño, y a la Glorieta San Rafael, pues creo que es una muestra como de la alegría de los manizaleños en relación con este regalo que le estamos haciendo a la ciudad, y nos encanta nosotros contribuir a llenar de color, llenar de alegría, llenar de luz esta hermosa época del año y embellecer estos hitos que se constituyen pues como en atractivo para los manizaleños y para todos los visitantes que en esta época y en la de ferias nos programamos para ellos.
Pues muy bien, gerente. Bueno, aquí en esta mesa virtual también nos acompaña Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, preguntas para el gerente de la CHEC.
Gracias, Luis Francisco. Un saludo para el gerente de la CHEC. Quisiera preguntarle, el año pasado se generó un enfrentamiento entre CHEC y Alcaldía de Manizales porque no lograron llegar a un acuerdo para realizar el alumbrado navideño como se había hecho desde años anteriores, con alumbrados muy bonitos, con una cobertura de buena parte de la ciudad. No se logró pues por tropiezos administrativos y otras circunstancias. Este año tampoco se logró eso, o ni siquiera hubo acercamiento para tratar de hacer una alianza que, como le digo, tuvo tan buen resultado en este tema de la iluminación navideña.
Martica, la verdad es que de la experiencia del año pasado y cómo se dieron las conversaciones, yo no puedo dar cuenta, pero digamos que la ciudad yo creo que sí permitió, sí pudo como evidenciar los resultados de los acuerdos que no se construyeron. Para este año, digamos que a partir de la experiencia del año pasado, nosotros desde el mismo mes de enero, febrero, y le hicimos la invitación a la alcaldía y el ofrecimiento pues a la alcaldía de Manizales y a sus descentralizadas para que nos juntáramos, como ha sido tradicional, y juntos pudiéramos hacer una propuesta, pues digamos, como con la belleza, la riqueza y la potencia pues que ha caracterizado este ejercicio. La voluntad de la administración municipal, digamos, que se materializó en un acuerdo, en un convenio que suscribimos entre el INVAMA y CHECK para que hiciéramos el diseño conjunto alrededor de un solo concepto, el diseño conjunto de todo el alumbrado para toda la ciudad en función de los sitios que queríamos iluminar, a dónde queríamos llegar, con qué conceptos. Y para ese diseño, digamos que recogimos como todos los aprendizajes que nosotros habíamos construido y hemos acumulado a lo largo de toda esta, digamos, de todos los últimos años. Ahí es importante señalar, Martica, que CHECK y la alcaldía, después de cada alumbrado, aplicábamos una encuesta un poco para recoger la percepción de los manizaleños, qué es lo que nos gusta ver, qué es lo que queremos ver, con qué figuras nos sentimos más cómodos, con qué motivos, con qué conceptos, y digamos que por eso ahí hemos podido como acumular un conocimiento y una experiencia que nos resulta de valor, y eso fue lo que plasmamos en ese diseño que hicimos conjuntamente. Ya para la implementación del diseño, de lo que diseñamos conjuntamente, nosotros digamos que también ofrecimos como nuestra capacidad administrativa y nuestras relaciones comerciales para poder hacer las cosas, digamos, como nosotros sabíamos que nos funcionaban, que eso es, digamos, nosotros tenemos una red de proveedores ya claramente identificada, tenemos unos aliados para la construcción, para el montaje, pero la administración municipal decidió emprender, digamos, un camino distinto. Entonces, digamos que ahí ya para la construcción nos abrimos. Entiendo yo, pues yo no le pude hacer seguimiento pues como en detalle al proceso en la administración municipal, pero entiendo que tuvieron inconvenientes con las licitaciones y las contrataciones, y por eso digamos que llegamos a destiempo. El acuerdo era, y efectivamente pues el alcalde nos convocó para que hiciéramos el encendido de la iluminación navideña para el día 30 de noviembre. Es un acto que tradicionalmente también lo hemos hecho pues como con mucha pompa, nosotros, en el que nosotros básicamente lo que queremos es hacer el reconocimiento a todo ese equipo de trabajo, a todo ese equipo de personas que hacen parte de todo ese, que le ponen mucho amor a este ejercicio. Ahí también digamos que nosotros le hemos resaltado para la construcción de las figuras, nosotros vinculamos es padres y madres, cabeza de familia, es una población que con la que nosotros tenemos una relación no hace muchos años. Nosotros tenemos fabricantes de estos que están con CHECK hace 10, 12 años, entonces pues digamos que ya hay un vínculo ahí muy fuerte con ellos, lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, con mucho empeño, con mucha dedicación. Es un trabajo muy exigente y que definitivamente necesita experticia y necesita conocimiento para poderlo sacar en tiempo, y en buena hora pues pudimos llegar en tiempo y llegar con muy buena calidad. Y entonces ayer era la oportunidad para hacer el encendido, entregárselo a los vecinos de estos dos sectores y de una vez entonces hacerle el homenaje y el agradecimiento a todas estas personas que estuvieron al frente de este proceso de construcción y montaje del alumbrado en estos dos sitios. Es la Glorieta de San Rafael, el Parque Antonio Nariño y la Torre del Cable, que consideramos pues es ha sido muy, muy, muy bien recibida por los vecinos. Ayer pues las manifestaciones de alegría y de agradecimiento para con estas personas que estuvieron trabajando fue muy, muy, muy significativo, nos llena de emoción y digamos que nos dispone de muy buena manera para hacer el aporte a la celebración de esta Navidad.
Pues la verdad, gerente, es que yo que tengo niños pequeñitos, estaban felices justamente observando pues lo que fue el alumbrado que se ofrece precisamente allí en estos dos lugares de la ciudad que usted ha mencionado, que desde luego ustedes lideran. Esperemos que para el 7 pues tengamos la ciudad completa pues en muy buenas condiciones. Fernando, pregunta.
Gerente, también en los municipios ustedes siempre escogen algunos para para apoyarlos con también iluminar algunos sitios y esto. También este año se está haciendo eso, ¿y qué municipios serían?
Fernando, un saludo muy especial, me gusta mucho escucharte, hermano. Sí, te cuento, nosotros estuvimos con el alcalde de La Dorada, con el alcalde de Dos Quebradas, con la alcaldesa de Belalcázar, con el alcalde de Marulanda, con el alcalde de Anselma, que son municipios, digamos, que son territorios muy muy significativos, muy especiales para el mercado check. Y son municipios a los que nosotros les tenemos alguna deuda de gratitud. Nosotros en Anserme, digamos, es de los pocos municipios que tiene que cuenta con check, por ejemplo, para la prestación del servicio de alumbrado público. Esa es una potestad de los alcaldes, y digamos que los alcaldes disponen de muchas posibilidades, de muchas opciones, de una oferta amplia para la prestación del servicio de alumbrado público. Nosotros hemos, digamos, llegado a con ofertas a todos los municipios, son pocos los que nos seleccionan, Anserma es uno de ellos. Entonces nosotros, en retribución a ese gesto de confianza, nosotros les hacemos el regalo de la Navidad. Pero entonces digamos que en todos estos municipios nosotros hemos hecho las alianzas con las alcaldías, hemos hecho los diseños conjuntamente. En Salamina, digamos que también nos unimos ahí a la Noche del Fuego, y también, digamos, llevamos un alumbrado muy bonito para la plaza principal. Entonces digamos que es un poquito como un mensaje como de integración, de reconocimiento al territorio, y digamos para el próximo año ya estamos estructurando las bases de lo que será como una especie de concurso entre nosotros. Quisiéramos llegar a los 40 municipios, a los 27 de Caldas y 13 de Risaralda, en donde prestamos el servicio. Definitivamente pues debemos hacer un ejercicio de selección, y para el año entrante, digamos que adoptando una muy buena práctica que tiene nuestra matriz EPM, vamos a hacer una convocatoria, un concurso para seleccionar entre los municipios a donde vamos a llegar con esta propuesta, y seguir entonces alegrando los corazones de caldenses y risaraldenses en esta bella época de Navidad.
Pues excelente, la verdad que es una muy buena iniciativa la que ustedes desarrollan, y pues brindan efectivamente alegría a muchos caldenses y también risaraldenses por esta época. Esperemos que para el año entrante sí se puedan encontrar de alguna manera los acuerdos, que haya, digamos, como lo decía Marta al principio, pues esa posibilidad de, como se ha hecho tradicionalmente, pues se sumen fuerzas. Sabemos que ustedes siempre están dispuestos, como lo han demostrado precisamente, a entregar pues estas luces navideñas, alegres, diseños desde luego bastante bonitos, pero que también desde la administración y en las administraciones futuras, ojalá tengamos precisamente esa misma posibilidad de mantener como esa tradición, que es una tradición bien bonita, precisamente
propia
de la Navidad. Fernando.
No, si me permite, hombre, para preguntarle al gerente si de pronto tiene el dato. Es que ayer me dio por ir a un barrio que me encanta, que es La Enea, y las casas, le cuento que le golpean a uno la vista de la cantidad de luces que tiene la gente feliz iluminando sus fachadas, maravilloso, muy alegre, muy festivo todo. Entonces, ¿ustedes tienen cuentas de qué tanto se incrementa el consumo de energía en esta época que todos nos ponemos como en modo Navidad?
Claro, en diciembre, con todo el entusiasmo que tienen las familias para iluminar sus viviendas, sus hogares, el consumo de energía se incrementa, pero esos incrementos no alcanzan a ser, porque eso por lo general ya la tecnología nos permite tener iluminaciones muy muy bonitas, muy sofisticadas y de muy bajo consumo. Entonces los consumos definitivamente no se incrementan, sino para dar como un 2, 3, 4%, con el promedio mensual del resto del año.
Pues muy bien, gerente. Le agradecemos mucho precisamente pues haya atendido.
¿Me copiaron?
Sí, gerente, le escuchamos perfectamente, sí. ¿Iba a complementar algo más? ¿Gerente, iba a complementar algo más?
No, les pregunto si me copiaron la respuesta.
Sí, señor, perfectamente, le copiamos, sí, señor.
Vale, sí, no, eso insisto pues en que es un incremento relativamente bajo, gracias a la evolución tecnológica de la iluminación que hay en el mercado y a la que acceden la mayoría de las viviendas.
Muy bien, gerente, muchas gracias, como decía, por haber atendido desde luego esta llamada, contarnos sobre pues lo que ustedes han hecho con el alumbrado, y pues un alumbrado que además permanecerá hasta encendido hasta después de la feria, ¿no?
Sí, Francisco, estamos programados para permanecer hasta la segunda semana de enero, en donde estaremos ya desmontando los adornos navideños.
Bueno, 6 semanas que tendremos desde luego pues las luces navideñas que nos entrega la CHEC. Muy amable y buen resto de día.
También para ustedes un saludo muy muy especial, una muy feliz Navidad y un muy muy próspero nuevo año, que sea muy muy venturoso para todos.
Igualmente para usted, gerente, muy amable. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
¡Atención! Llega el último día sin IVA a La Pipa este viernes 3 de diciembre. Aprovecha ya y estrena todo en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar sin IVA. Válido en nuestros puntos de venta en Manizales, Pereira y en www.lapipa.com. ¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad de estrenar en esta Navidad. Día sin IVA con La Pipa. Aplican términos y condiciones.
A La Pipa, seguro que si vienes vuelves.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Bueno, ya está ahora, pues efectivamente tenemos aquí ya en nuestra mesa virtual a Juan José Silva, director ejecutivo de Fenalco Caldas, a quien le damos la bienvenida, Juan José. Buena tarde ya.
Luis Francisco, muy buenas tardes para ti, para Marta, para Fernando y para todos los oyentes. Bueno, felices de arrancar este primero de diciembre de la mejor manera con nuestra noche de los mejores.
Sí, señor, exactamente eso queremos que usted nos cuente. ¿Cómo va a ser esto de la noche de los mejores? Entendemos que también tiene usted pues visita del director nacional precisamente de Fenalco y pues todo un evento. Cuéntenos cómo será.
Pues Luis Francisco, precisamente elegimos esta fecha para iniciar esta Navidad, donde ya hemos salido con campaña de fin de año, venimos haciendo actividades de socialización de los días sin IVA, hicimos una activación fuerte con el Black Friday, y este día celebramos la Noche de los Mejores, que es ese evento que busca exaltar lo mejor del empresariado y de los comerciantes del departamento de Caldas. Tenemos 50 nominados en 10 categorías, vamos a tener 10 ganadores esta noche. Nos va a acompañar, por supuesto, el presidente nacional del gremio, el doctor Jaime Alberto Cabal, estará llegando en horas de la tarde. Vamos a tener una pequeña reunión y sesión de junta directiva, una sesión informal, previo a la noche que estará iniciando a las 6 de la tarde en el Auditorio Palo Grande de la Universidad Nacional, y estaremos iniciando el evento sobre las 6:30, muy puntuales, exaltando, como lo digo, lo mejor del empresariado de Manizales y de Caldas.
Pues bien, muy bien, Juan José. Bueno, aquí también Marta y Fernando, preguntas para el director ejecutivo de Fenalco.
Claro que sí, un saludo especial. Quisiera preguntarle, ustedes que han sido tan juiciosos y rigurosos haciendo las mediciones cada que hay un evento especial del sector comercial, pues, ¿qué balance hacen de estos 3 días sin IVA? Mañana ya será el tercero. ¿Esto ha sido conveniente para el comercio o en Manizales o realmente no ha sido de tanto impacto?
Marta, nosotros hemos hecho ya 2 mediciones, nos falta por hacer la del último día sin IVA, que será hasta el 3 de diciembre. Y hemos encontrado que para el comerciante en términos generales sí es muy benéfico. La inmensa mayoría de ellos apoyan la realización de este tipo de jornadas. son muy, muy importantes para el comercio. Por ejemplo, en el primer día sin IVA, nosotros preguntamos si esa tendencia se mantuvo sobre qué tan importante es el día sin IVA, y más del 70%, en el caso del primer día fue el 73.9%, un poco más para el segundo día sin IVA, opinan que es una medida importante para estimular el comercio. Hay unos temas a ajustar, y eso lo hemos transmitido no a las autoridades locales, con quienes hemos tenido una muy buena coordinación, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, hemos tenido un muy buen acompañamiento de las autoridades locales, pero hemos elevado a través de los delegados del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo algunas quejas en relación con el cruce de los IVAs. Para los comerciantes, salir a vender sin IVA es muy bueno porque incrementan sus ventas, pero ellos compran con IVA. Entonces empiezan a generar unos saldos a favor de los comerciantes que luego son muy difíciles de cruzar. Eso lo hemos evidenciado en algunas grandes superficies de la ciudad de Manizales, y esa inquietud se la hemos transmitido a la DIAN, a través del defensor de la DIAN. Hemos transmitido eso a través del delegado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para que se evalúe en futuras implementaciones de esta medida qué hacer con ese saldo a favor tan grande que les queda a los comerciantes que compran con IVA y a la hora de vender, pues venden sin IVA y pierden ese cruce. Pero en términos generales, la medida es tremendamente positiva. Ustedes han visto que el primer día a nivel nacional se superaron casi en el doble de las expectativas, se esperaban vender 5 billones, se vendieron casi 9 billones de pesos. El segundo día fue de la misma manera, ya sumando los dos días sin IVA, se superó las ventas alcanzadas en las tres jornadas del año anterior. Y este 3 de diciembre nosotros vemos y tenemos un pálpito que va a ser el día de más ventas de cara seguramente a que ya se pagaron primas en muchos de los organismos del gobierno central. El ministro de Hacienda ha hecho un llamado a que los funcionarios públicos puedan recibir su prima antes del tercer día sin IVA, y de esa manera pues seguramente vamos a tener unos incrementos en ventas para este tercer día sin IVA.
Muy bien, Fernando, ¿usted pregunta?
Sí, Juan José, con los buenos días. Bueno, y qué bueno que se siga exaltando a la gente que hace las cosas bien en nuestra región. No, yo aprovecho para decirle, Juan José, un tema que nos sigue preocupando a muchos, y es que somos muy amables en Manizales, eso cree todo mundo, pero la verdad es que son muchísimas las quejas que hay de la mala atención. No hay como una capacitación permanente en servicio al cliente, y por estas épocas se contrata mucho personal que requieren los comerciantes, pero a veces como que no se les entrena en esa buena forma de atender a los clientes y se incrementan las quejas por la mala atención. ¿Cómo desde FENALCO ayudar a que mejoremos ese servicio al cliente, hombre, Juan José?
Fernando, es una queja reiterada y por supuesto no puedo hacer más que darte la razón, porque sí somos muy amables, somos muy cordiales, pues recibimos de manera permanente observaciones y quejas sobre la forma de vender en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Ahí hay una tarea pendiente que va a la mano de otras tantas tareas. Muy a propósito de lo que hablamos ahorita el día sin IVA, veíamos que la inmensa mayoría, y les voy a compartir un dato que tiene que ver con la medición del primer día sin IVA, el 88.2% de las ventas del día sin IVA en la ciudad de Manizales se hicieron de manera presencial, tan solo un 9.8% se hicieron a través de internet. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en los temas de servicio al cliente, de ventas, como en el tema de la transformación digital, tenemos que seguir profundizando. Nosotros somos muy conscientes de eso, me llegan quejas también todo el día y observaciones sobre los horarios de atención del comercio. Ahí tenemos tareas pendientes y claramente, y por fortuna, somos absolutamente conscientes de ellas. Y parte de nuestro plan de acción 2022, que ya está formulado, van a girar en torno a esos ejes. Servicio al cliente, transformación digital. Y hoy, particularmente, tenemos una reunión bien importante con actores del sector medioambiental, con Corpo Calda, la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, Vivo Cuenca, la CHEC, Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación. Tuvimos una reunión buscando incluir de manera muy fuerte en la agenda de 2022, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono corporativo, que no es un tema más, sino que es el tema, y ese será también otro de los temas fuertes a tratar. Pero es indiscutible que tenemos que seguir formando a nuestros vendedores, capacitando a nuestra fuerza de ventas presencial, en el caso que mencionas, y también virtual, porque se requiere seguir en esa transformación digital del comercio organizado de la ciudad de Manizales y el departamento de Cali.
Pues muy bien, Juan José, muchas gracias desde luego por estar con nosotros y contarnos pues sobre todo esto. Esperemos que los planteamientos digamos las inquietudes de los comerciantes precisamente con esto del IVA, que o sea, digamos obviamente pues más claro para todos, ¿cierto? Si es que es una estrategia que vaya a continuar en adelante, es algo desde luego fundamental. Y lo otro, pues esto del servicio al cliente, que sí, sin lugar a dudas, pues es algo clave, algo fundamental para que pues el comercio pueda funcionar muy bien en el departamento de Caldas. Y pues también, pues muy importante que ustedes, como ya lo mencionaba al comienzo, pues esta tarde estén exaltando a quienes hacen pues cosas que realmente se diferencian de otros y que merecen ser reconocidas.
Fernando, así lo haremos. Somos conscientes que la sociedad tiene que seguir teniendo modelos a seguir, tener esa imagen de esos actos heroicos. La sociedad lamentablemente está en una tendencia a exaltar la figura de la victimización, a dar argumentos para que una sociedad enardecida salga y arrase con todo. Y creemos que es el momento también de hacer un alto en el camino y ver a todos esos héroes silenciosos que día a día, con su trabajo, con su dedicación, aportan al desarrollo del territorio. Y por eso es muy importante eventos como de esta noche, de la Noche de los Mejores. Entonces, una muy bonita manera de arrancar este 1 de diciembre, arrancar la Navidad 2021, con unas muy buenas cifras, cifras muy positivas en términos de reactivación económica, de crecimiento económico, va retrocediendo el desempleo, van recuperándose a cifras prepandemia la generación de empleo. Esperemos en 2022 seguir en el reto que teníamos antes de la pandemia, que es disminuir ese desempleo y mantenerlo en un solo dígito, y llega pues un 2022 cargado de retos y de proyectos. Este consideramos que es la mejor manera, con nuestra Noche de los Mejores, de iniciar esta temporada navideña de fin de año.
¿Qué nos puede anticipar de los mejores que serán premiados esta noche?
Pues puedo anticipar que tenemos 50 nominados. Esto realmente fue increíble. Nosotros hicimos una convocatoria abierta. Tuvimos más cerca de 300 postulados. Esto nos llena de mucha alegría, porque eso es un indicador que demuestra que hay mucho héroe silencioso ahí trabajando día a día, generando empleo, generando desarrollo. Y esos 300... cerca de 300 postulados de manera abierta, se constituyeron los grupos de 5 nominados por cada una de las 10 categorías, y ya un jurado designado por nuestra junta directiva eligió, tomó la decisión, y hoy se estarán anunciando esos 10 ganadores, que lo van a ver ustedes. Son 10 empresarios, grandes empresarios, otros de empresas no tan grandes, pero todos igualmente meritorios, igualmente ejemplos en lo que tiene que ver con esa construcción de una mejor sociedad día a día. Entonces, nos gusta mucho este evento y de esta manera poder arrancar este diciembre de 2021.
Bueno, José, muy amable, y pues desde luego que este arranque de mes, que esperamos que desde luego diciembre sea un diciembre muy distinto al del que nos tocó el año pasado, obviamente con una dinámica diferente, pero también cuidándonos mucho, ¿no? Cuidándonos mucho, pero teniendo también mejores resultados en todo lo que hacemos, desde luego en la Navidad y en los negocios, y que ojalá el próximo año pues venga con mejores noticias también para el comercio.
Así es lo que esperamos todos. Nuestro evento esta noche va a ser un evento bioseguro. Vamos a exigir carnet de vacunación a la entrada, como lo exige el decreto. Hemos estado haciendo esa socialización, esa pedagogía para este evento, y de manera permanente en todas las actividades comerciales de ese comercio organizado de la ciudad de Manizales, del departamento de Caldas. Lo decías muy bien, tenemos que seguir unidos, coordinados en esta lucha, esta batalla con el COVID-19, una batalla que ha curado muchas vidas, pero que la humanidad entera, aún con sus temas por corregir en lo que tiene que ver con la coordinación y la solidaridad, pues va venciendo, y la única manera es vacunarnos, y esa es la invitación que venimos haciendo desde Genalco Caldas y desde el gremio, los comerciantes y los empresarios. Es a través de la vacunación como vamos a lograr vencer esta pandemia, y esperemos, como lo dices, que este 2022 llegue cargado de muy buenas noticias. Vamos a cerrar un buen 2021 con temas complejos por superar, pero que nos da un cimiento importante para pensar en un muy positivo y un muy bonito 2022.
Pues muy bien, Juan José. Buen resto de día, y desde luego también una buen resto del año, desde luego, para usted y para todos los comerciantes de Caldas.
Un gran abrazo a todos.
Historia Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El que al Roble Motors se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
¿Necesita su SOAT? Su suerte siempre te da más.
Para su carro,
su SOAT, su suerte.
Para su moto,
su SOAT, su suerte.
Rápido y fácil,
su SOAT, su suerte.
En todos los puntos,
su SOAT, su suerte.
Su SOAT, su suerte.
Esto es Manizales Más Grande. Más del 60% de los manizaleños están inmunizados al menos con una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Vacúnate, da positivo para la vida. Alcaldía de Manizales. Manizales Más Grande.
La pólvora es un espectáculo en manos de expertos, pero en manos de nuestros niños es letal. No a la manipulación ni compra ilegal de pólvora. Campaña de la empresa de renovación urbana Eipi Manizales.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
A las 12:19 regresamos al informativo del mediodía de la Patria Radio y vamos a hablar sobre una agresión a un concejal de Risaralda. El nombre de este concejal es Edier Sánchez Uribe. Él es concejal por el partido de la U y teme por su vida. Aquí tenemos un audio donde él mismo nos cuenta la historia de cómo fue la agresión y por qué.
Como concejal del municipio, tuve la oportunidad de conseguir un proyecto muy importante para el barrio en el que vivo, para la reposición de un alcantarillado. Entonces, pues de ese proyecto trato de estar muy atento y en estos días entre algunos de los colaboradores pues contrataron un joven de nombre Juan Sebastián Espinosa, pues al cual por 5 días y medio le pagaron 203,000 pesos, pero el muchacho está inconforme, que es muy poquita plata, y el muchacho viene por aquí vino por aquí prácticamente como decimos popularmente, a montármela, y cree que porque yo soy el gestor del proyecto, que entonces yo soy el que manejo la plata, y debido a eso pues fue el problema con el joven, y pues yo discutiendo con él, diciéndole que yo no tenía nada que ver en el tema, que eso es cosa con el ingeniero. El muchachito sacó un machete y me pegó un planazo, pues, pero con una fuerza impresionante. A los 15 minutos que llego a mi casa, el muchacho llegó nuevamente en una moto y con un arma blanca, sin propiciar palabra, trató de apuñalarme, pero yo gracias a Dios tenía la puerta de la casa abierta y pues pude entrar rápido y cerrarla, y la verdad que sí, cosas de pronto muy 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 malucas, pero pues bendito es el Señor, aquí estamos bien, por aquí un poquito dolorido del brazo, pero bueno, no pasó mayores. Ya pues pude también instaurar la denuncia y pues esperar ya que sea la misma ley que disponga que se pueda hacer en estos casos.
Pues ahí está, una situación bien, bien, bien complicada de violencia, desde luego que rechazamos totalmente y esperamos que haya, desde luego, una recapacitación, por decirlo así, del agresor que entienda que este tipo de situaciones no se pueden llevar de ninguna manera a situaciones, a actos como estos. Y pues que ojalá el concejal se recupere, Juanita.
Sí, es más, el concejal tuvo suerte porque el atacante intentó herirlo con el arma, pero él solo le pegó por decirlo así, un planazo. Igual el video completo del ataque, si a alguno de nuestros oyentes le interesa, está disponible en nuestro portal web. Compañeros de mesa, ¿qué opinan de este caso?
Juanita, pues es lamentable que se presente un hecho de estos en un municipio en el cual pues la gente es conocida, se sabe qué hace cada quien, y muy lamentable, ¿verdad?, que a un concejal, a cualquier persona, lo agredan por un tema de estos, pero también esto da cuenta de la falta de cultura política. Escuchando los audios pues, que ustedes nos presentan, recuerdo yo el análisis que hizo el politólogo Juan Camilo Arroyave el domingo, que lo publicamos en La Patria, hablando de la falta de cultura política en nuestras comunidades, hablando de la elección de las juntas de acción comunal. En este caso pues no es una junta de acción comunal, es un concejal, pero sí traigo a colación el tema de la falta de cultura política en nuestras poblaciones, en nuestros municipios, debido a que si los candidatos desde una vez que se presenten le dieran a conocer muy claramente a las personas que ellos no son ordenadores del gasto, un concejal no presenta un programa de gobierno porque él no tiene recursos para ejecutar, entonces desde ahí se irían aclarando las situaciones y se evitarían estos malentendidos que entiendo yo, según escuchamos en el audio, es porque la persona, el joven agresor, pensaba que era él el que iba a pagar esas obras que se estaban contratando a través de ese proyecto de acuerdo. Si se supiera, pues sería otra la reclamación que haría, lo haría ante la administración municipal, la alcaldía, que es la que maneja los recursos. Entonces, realmente esto es parte de esa incultura política que tenemos, o de unas malas campañas que se hacen cuando los candidatos a consejos, a asambleas departamentales proponen que voy a hacer, que este es mi programa de gobierno, cuando ellos no tienen unos recursos para ser ejecutores del gasto. Ellos aprueban, los consejos aprueban proyectos de acuerdo, las asambleas aprueban proyectos de ordenanza, pero no son los que disponen de los recursos para ejecutar las obras.
¡Atención! Llega el último día sin IVA a La Pipa este viernes 3 de diciembre. Aprovecha ya y estrena todo en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar sin IVA. Válido en nuestros puntos de venta en Manizales, Pereira y en www.lapipa.com. ¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad de estrenar en esta Navidad. Día sin IVA con La Pipa. Aplican términos y condiciones.
A La Pipa, seguro que si vienes vuelves.
En noviembre, en el Centro Comercial San Cancio, registra tus compras y por cada 200 mil pesos que acumules, reclama un tiquete para participar en diciembre por una de las dos tarjetas regalo de 500 mil pesos. Entregaremos 1 millón de pesos todos los días. San Cancio premia tu fidelidad.
Llegan las ferias cocteleras a 10 municipios de Caldas. Acompáñanos a reactivar la economía y a disfrutar de lo mejor en coctelería. En los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Salamina, Risaralda, La Dorada, Filadelfia, Palestina, Pensilvania y Villa María. Espérala muy pronto. Organiza la Gobernación de Caldas, Asamblea de Caldas, ACOPI, Industria Licorera de Caldas, Asobares y Sibarca. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Controversia.
Bueno, y nos vamos a la página 8 de hoy, donde tenemos la controversia sobre un asunto que justamente ha sido polémico en los últimos días, pero que se hizo oficial ayer ya con la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de sacar a las FARC de la lista de agrupaciones terroristas en la cual estaba desde finales de la década de los 90 del siglo pasado. Pues hablamos con dos senadores, Alejandro Corrales, senador del Partido Centro Democrático, y también con el senador Antonio Sanguino, del senador del Partido Alianza Verde, y les preguntamos si es acertado que el gobierno de los Estados Unidos saque a las FARC de la lista de grupos terroristas. Eso respondieron.
Vamos con Alejandro Corrales.
Es una decisión absolutamente errada, es un desacierto, es una equivocación en la política internacional de la lucha contra el terrorismo, y sacar de esa lista a un grupo que ha sido el mayor causante de violencia en nuestro país y que además inunda de drogas, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Un grupo que nunca ha mostrado voluntad real de reconciliación, de paz, y que sigue generando tanto problema para Colombia en temas sociales, en temas estructurales de convivencia, pues es una decisión absolutamente rara.
Bueno, y esto es lo que, frente a ese mismo interrogante, respondió Antonio Sanguino.
Es un gesto muy positivo que el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado hayan resuelto solicitarle al Congreso de ese país excluir del listado de organizaciones terroristas a la antigua guerrilla de las FARC. Es además una decisión que se estaba demorando toda vez que esa guerrilla desapareció hace 5 años cuando se firmó el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que en más de un 90% ha sido cumplido por los excombatientes de esa antigua organización guerrillera, hoy convertida en partido político legal. Luego entonces, si esa organización guerrillera ya no existe, no tiene sentido que mantengan su permanencia y su existencia en un listado de organizaciones consideradas una amenaza para los Estados Unidos.
Supimos que...
Bueno, Marta y Fernando, nos quedan un par de minutos para lo supimos que...
Luis Francisco, pues les cuento que el Consejo Nacional Electoral, en sesión de hoy, revivió la personería jurídica de 2 partidos antiguos, un partido y un movimiento político. Se trata del Movimiento de Salvación Nacional y del Partido Oxígeno. El Movimiento de Salvación Nacional, que estaba liderado entonces por el excandidato Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado, y el Partido Oxígeno, que lideraba o lidera la excandidata también presidencial Ingrid Betancourt, que fue secuestrada por las FARC, ahora que estábamos hablando de ese tema. Pues se tuvo la misma consideración, los magistrados del Consejo Nacional Electoral tuvieron la misma consideración que tuvieron con el nuevo liberalismo tras el asesinato de Luis Carlos Galán, y revivieron esta personería jurídica para que ellos puedan continuar como partido y como movimiento. Aquí faltará ver pues qué pasa, sobre todo con el Movimiento de Salvación Nacional, que pues una vez asesinado Álvaro Gómez Hurtado, quedó en manos de la familia Gómez Hurtado. Ahorita estábamos hablando con el director nacional del Partido Conservador, el ex senador Omar Yepes, y nos comentaba pues que esto dependerá de la familia Gómez Hurtado. Es un movimiento que estaba muy cercano al Partido Conservador, pero la decisión de si lo reviven o no y cómo lo reviven estará en manos de esta familia. Y pues aquí es también una línea que el Movimiento de Salvación Nacional ha sido fuerte en Caldas, bajo la batuta del ex senador Luis Emilio Sierra Grajales y otras personas que han conformado, que han sido también conservadoras, han conformado este movimiento. Faltará ver entonces cómo se reactiva las actividades políticas.
Fernando, ¿y usted qué nos tiene para hoy?
Bueno, te cuento que en Salamina la cosa se puso a pedir de boca. Sigamos hablando de concejales. Imagínense que llegó una resolución de la mesa directiva del partido de la U Nacional sancionando, suspendiendo, quitándoles voz y el derecho a voto a 3 concejales de este partido: a Jorge Iván Correa Ospina, a Blanca Rocío Marulanda Victoria, a Guillermo Loaiza Henao, porque al parecer votaron por alguien distinto a quien el partido había dicho para presidencia del consejo. Ellos todavía no han sido notificados, es decir, ellos todavía pueden seguir participando, y en todo caso, pues la cosa está buena en Salamina, porque hay división en este partido de la U.
Bueno, y se nos acabó el tiempo. Gracias a mis compañeros, gracias a Fernando, a Marta, a Luis Francisco, y gracias a todos los oyentes que nos han escuchado hoy. Espero que nos sigan acompañando todos los días. Hasta luego.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.